Es una situación verdaderamente problemática, pero yo creo que siempre hay que tratar de cambiar la mirada y enfocarnos en cómo enfrentar esta problemática, porque el problema en sí no son las pantallas, sino el lugar que están ocupando en el día a día en las experiencias de las infancias, en las experiencias de niños y niñas que quizás pasan mucho tiempo solos o en solitario, y eso es lo que nos tiene que preocupar, ¿no es cierto? Es no tanto qué provocan las pantallas, sino más bien qué se deja de lado o qué se pierden las infancias por estar tanto tiempo con las pantallas. Esa es, creo que es un poco la pregunta que deberíamos hacerlos. Las pantallas no son ni buenas ni malas, no es pantallas sí, pantallas no, sino que preguntarnos justamente qué lugar deberían ocupar y qué deberíamos hacer cuando apagamos una pantalla, que ese es el gran problema, y qué, digamos, experiencias deberían generarse postergando las pantallas. Y eso creo que es una temática que atraviesa las familias, atraviesa la escuela, porque las pantallas bien usadas también favorecen muchos aspectos, pero es encontrar un punto medio.
Justamente, María Laura, ¿cómo podemos desde las familias, desde los ámbitos educativos, estar haciendo un uso correcto de las pantallas cuando también los adultos estamos totalmente incorporados a ese tipo de usos?
Exactamente. Lo primero que tenemos que pensar es, bueno, ¿cuánto daño puede causar, ¿no? Si nosotros lo miramos desde una perspectiva del neurodesarrollo, hay muchísimos estudios que indican justamente que se ve comprometido el desarrollo del lenguaje, lo que llamamos funciones ejecutivas, que tiene que ver con la atención, la flexibilidad, la autorregulación. Todo eso se ve como comprometido, o sea, el exceso de pantallas es proporcional a una menor actividad física, a un menor tiempo de jugar, también hacia a dificultades en el sueño, ¿no? Entonces, por ahí pensando que todo eso se genera con el uso excesivo de pantallas, es hora de que los adultos justamente nos ocupemos de eso, ¿no? Apagar la pantalla, no todas las pantallas ofrecen, digamos, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hay también acuerdos, que ya lo vamos a conversar, cuando no las pantallas, ¿no? Eso seguro. El dejar de lado una pantalla permite comunicarnos, permite el contacto cara a cara, la mirada. Hoy vemos mamás amamantar con el WhatsApp en mano sin mirar la carita de sus hijos en ese momento, que es único, ¿no? Entonces, la idea es un poco también organizar las pantallas en el hogar y también en las escuelas. En las escuelas quizás se está más atento, pero en el hogar a veces la pantalla ocupa lugares de lo que se dicen unas niñeras electrónicas, digamos, porque también les da satisfacción al adulto estar con la pantalla. Entonces, la idea no es tanto cuánto tiempo sí o cuánto tiempo no. En los niños sí importa el tiempo, en los adultos también, pero es qué se ofrece cuando las apagamos. La idea es ofrecer todo lo que tiene que ver con el hacerse, ¿no? El ir creciendo en este desarrollo, el juego libre, una lectura compartida, incluso pensar en las disposiciones de casa de un sector de no pantallas y de bajar los ruidos, nos viene bien, creo que a todos como familia. Entonces, quizás pensar en que el adulto tiene ese poder de poner límites, de elegir qué contenidos si ese niño va a ver. Hasta los 3 años hay como una sugerencia de que nada de pantallas, pero eso no se cumple. La verdad que entre lo ideal y lo posible tendríamos que hacer como una revisión. Pero sabemos que al menos hay algunos autores que hablan de los 5 no rotundos de las pantallas, y que es, por ejemplo, cuando se está en un cumpleaños, se está en una reunión, se está almorzando. Esos aspectos podemos controlarlos, nunca 2 horas o 3 antes de dormir. Y esto es válido para las infancias y para los adultos también.